Vinimos hasta aquí porque ayer había estado hablando María Elena con Adrián Romero, una señora muy preocupada por una situación que sucedió en julio, pero que se ha prolongado en el tiempo. Estamos hablando de una estafa, de un cuento del tío, que pasó allá por el mes de julio. Pero uno dice, ¿por qué ahora en noviembre vamos a hablar del tema? ¿Porque ha pasado algo más? Le vamos a pedir a María Elena, que nos está atendiendo aquí, hemos ingresado a su casa, y da, ya María Elena, venga por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días que la ha alarmado, le ha llamado la atención? María Elena, buen día, gracias por recibirnos en su casa.
Buen día a toda la audiencia. ¿Qué me ha pasado? Ayer me sentí tan impotente que recurrí a ustedes, a los medios de comunicación, y considero que LB4 es uno de los medios de comunicación que más extensión tiene en San Rafael. Entonces, ¿qué sucede? El 2 de julio, mi mamá eventualmente se encontraba sola, porque somos muchos los de la casa, pero a veces en un segundo vas hasta la verdulería o vas a pagar algo, que tenemos acá un lugar donde ir a pagar a 5 o 6 cuadras. Ella se quedó sola y fue víctima del cuento del tío. Claro, como no había nadie en la casa, ella creyó que realmente era yo la que le hablaba, como le ha pasado a muchísimas personas. Le hicieron el cuento del tío, nos estafaron con una cierta cantidad de dinero bastante suculenta y todas sus alhajas, todos sus recuerdos, su sueldo, su aguinaldo, todo. Entonces, ¿qué sucede? Todo pasó, con mi hermano nos preocupamos muchísimo, toda la familia, la más cercana, marido, hermano, esposa, todos chicos, todos nietos, que somos todos grandes, y recurrimos a ir a preguntar a todos lados qué pasaba con lo nuestro, qué iba a pasar con lo nuestro. En ningún lado tuvimos respuesta, respuesta como nosotros necesitábamos tener, porque consideremos que el dinero en efectivo no lo vamos a recuperar quizás, pero las alhajas y todo lo demás no lo pueden fundir en 24 horas.
¿Y cuál fue el cuento del tío? ¿Qué le dijeron a su mamá para que ella entregara todo?
El típico cuento del tío, que yo estaba en el banco, era yo la que le hablaba, y que por favor me mandara todo el dinero y todas las alhajas, porque en un momento todo iba a cambiar, el gobierno iba a cambiar, entonces cambiaba el peso, y yo quería cambiar todo en ese momento, en ese día, porque ya no me quedaban más días para cambiarlo, que yo justo cuando llegué al banco me lo habían comunicado. La llevaron, en principio la que habla es mi prima, dicen el nombre de mi prima, cosa que me lo voy a guardar porque todavía mi prima ni sabe qué prima fue la que nombraron y creo que se va a sentir muy incómoda, pero es una prima muy allegada acá a la casa, una persona muy allegada acá a la casa que viene en su auto, está con nosotros y qué sé yo. O sea, se ve que se buscaron la persona que más venía a la casa. Entonces, por eso ella cae automáticamente. Después le hablo yo, le digo que le entregue el dinero a ese señor del banco, el señor del banco llega a mi casa, toca el timbre, por supuesto, ella lo hace pasar, le da todo, dinero y alhajas y joyas, todo, y cuando se va, ella reacciona a lo que había hecho, cosa que es muy personal. ¿Pero qué sucede? Eso quedó ahí, se hizo la denuncia policial, vino la policía, vino investigaciones, vino tecnológica, vino criminalística, vino todo el mundo acá. No había huellas para sacar porque este señor no toca nada y venía con guantes, era invierno. Vayámonos a julio, que era invierno y había pandemia todavía. Entonces un señor con barbijo, con saco, con guantes, ¿quién lo conoce después? Nadie. Bueno, este señor se va, las cámaras lo filman de espalda, pero resulta que todos los elementos que nosotros tengamos no nos hacen ningún favor. si es cámaras, si es alarmas, si es la cámara del vecino, si es lo que sea. ¿Por qué? Esto se titula estafa y cuento del tío, según lo que hemos investigado, porque esta persona en ningún momento tiene violencia con nadie. Entra a tu casa que vos le abrís tu puerta, le entregás lo que le tenés que entregar, que ya está todo preparado previamente telefónicamente, y se va. Entonces no hay violencia, no hay robo, y es nuestra palabra contra la de él. Porque en su momento que lo lleváramos nosotros al señor a tribunales, que nunca lo vamos a poder llevar porque las leyes están tan obsoletas, que en el caso que nosotros lo conociéramos, lo verificáramos la policía y lo llevara a tribunales, las leyes no nos amparan, es la palabra de él contra la nuestra. Él vino a buscar un dinero que nosotros le debíamos. Y mi mamá se lo entregó sin ninguna violencia. Eventualmente esta gente, pienso, que no son tan inteligentes, que tienen un cierto servicio de inteligencia, porque en ese momento yo me encontraba en Galver, mi hermano trabajando, los chicos en la facultad, ¿no es cierto?, y mi marido de viaje. Entonces como que todo se prestó en ese momento. Ella manda a la chica que está acá con nosotros a la verdulería acá a 2 cuadras. O sea, estaba libre la casa cuando la llaman. Esto transcurre en no menos de 20, 25 minutos, entre que la llaman, viene el señor, toca el timbre, se lleva el dinero y todo. O sea, tiempo récord. ¿Qué sucede? Ayer me levanto, normalmente como lo hago, temprano, y temprano me llaman por teléfono otra vez de nuevo, las mismas personas, porque por su descripción y por la descripción de todas las personas que le ha sucedido esto, que son, a mi familia, están en forma conjunta, me llama la señora esta, o la mujer esta, o la chica esta, es una voz joven, no es una voz de una persona mayor, y me dice, buen día mami, ¿cómo estás? Primer error, yo no tengo hijas mujeres, son todos varones. Entonces ahí ya la pifió, y es la misma que llamó la otra vez. Entonces me dice, vos sabés que estoy acá en el centro, mami. Entonces cuando se dio cuenta que yo le hice una pregunta clave, me cortó. ¿Por qué? Porque la llamada es anónima. En todos los casos la llamada es anónima, en todos los casos.
¿Llaman al celular o a un fijo?
Llaman siempre a un fijo.
Bueno, y esto, o sea, el temor es que se vuelva a repetir.
Es que se ha repetido, pero hay otro factor que yo le voy a contar. Me llaman a mí, se dan cuenta que yo estoy avivada, cortan. Resulta que me voy al centro a hacer unas cosas y han llamado en ese interín en que yo he estado en el centro haciendo unas cosas a mi tía, realmente mi tía que vive acá a 2 cuadras, y le han dicho que le llamaban de parte mía. A mi tía, cuando ha levantado el tubo del teléfono, le han dicho, hola tía, te llama María Elena, ¿cómo te va? Permanente yo estoy hablándole a mi tía. O sea, que hay yo creo que hay una red, un cierto servicio de averiguación, porque no puede ser que sepan que mi tía, yo voy, la llamo, el nombre y todo lo demás.
La policía, cuando ustedes hicieron la denuncia y demás, ¿siguió esta línea de investigación? Es decir, a ver, ¿cómo sabían, cómo se mueven ustedes en la casa o fuera de la casa?
No creo, no. A mí la policía, cuando yo fui a hacer la denuncia, que mi mamá, con el agravante que mi mamá se le subió la diabetes porque es diabética, yo siempre digo, no tan solo se llevaron el dinero y las joyas y las alhajas, y sus recuerdos, los recuerdos de la familia que valen mucho, porque eran cosas con cariño, cosas que le había regalado mi papá en su momento, y mi papá ya no está con nosotros, mi papá falleció. Amén de eso, la cantidad de dinero fue impresionante, no sé cómo fue que se supo, porque no hay nunca plata en mi casa, jamás hay plata en mi casa. Nunca, pueden haber 300 pesos para comprar la verdura, pero nunca hay plata en la casa. Y ese día había plata porque habían una serie de cosas para hacer, y como estábamos en pandemia, teníamos el dinero ese hasta la tarde en la casa. O sea que se lo llevaron 2 horas antes que nos lo lleváramos de la casa. No importa, asimismo, el sueldo de mi mamá y todo lo demás que se llevaron era todo un conjunto, era todo un combo. Yo creo que los tipos salieron a la vereda y se pellizcaban de ver la cantidad de dinero que se llevaron, porque yo creo que ellos llaman a ciegas y no saben cuánto se van a llevar, pero que tienen una cierta información, porque a mamás de amigos nuestros que les ha pasado y a papás de amigos nuestros que les ha pasado, saben cuándo vendieron una finca, cuándo vendieron un lote, cuándo vendieron una máquina porque la señora se quedó viuda. No sé, pienso que hay un cierto trabajo de investigación en el cual saben si vos salís, si vos entrás, dónde estás, cuántos son de familia. Si tenés esto, ellos no les interesa, ya te digo, que vos tengas cámara, alarma, lo que sea, porque ellos nunca van a ir detenidos, jamás. Y ayer lo mío fue una impotencia terrible, porque fui a hablar con el comisario a ver qué pasaba con la causa nuestra y contarle lo que nosotros nos había pasado de nuevo y lo que mi tía le pasó, y le llamaron de parte mía, y el comisario no me pudo atender. Está bien, hay veces que la gente está ocupada. Pero ¿qué sucede? Anteriormente a ayer, el 2 de julio, yo fui a la comisaría 32, que es la que me corresponde, y estuve 3 horas y media... declarando lo que me habían llevado de mi casa. Y mi mamá con 400 de diabetes, con un suero, después del disgusto que había pasado. Siempre digo que se llevaron la plata, las joyas y un poco de mi mamá.
La salud. La salud y la credibilidad. Un consejo para aquella gente, porque siempre desde la radio decimos... la gente más joven, la casa al vuelo, te digo, pero la gente grande no, es muy, o sea, cree, ¿qué hacer? ¿Qué se le dice a una, cuando atiende el teléfono mamá, decirle, ¿qué no hacer si te dice que te llama el nieto, que te llama tu hija? ¿Cómo le explicas? Claro. ¿Cuál sería el consejo?
Claro. El consejo sería, por favor, que yo sé que cuesta tiempo y cuesta a veces dinero, un teléfono con identificador, y que cuando la llamada diga anónima, no la atiendan, directamente no la atiendan. Cuando hay una llamada de Córdoba, cuando hay una llamada de Buenos Aires, lamentablemente un 011, un 031, un anónimo, no la atiendan. Porque en otros países, en los cuales yo sé perfectamente porque he estado, hay algo en las compañías de teléfono que es que te cubren sobre toda llamada anónima y sobre toda llamada que es implacable, o sea, si vos recibiste una llamada anónima, automáticamente, por ejemplo, yo estoy en la empresa Movistar, automáticamente Movistar tiene el número que llamaron. Entonces ahí ellos, por una forma legal, yo voy, busco el número y me lo dan. Entonces ahí sí podemos procesar, ¿no es cierto? Pero acá en la Argentina no, en San Rafael no.
Bueno, otro caso del cuento del tío, lamentable, sucedió y se... la gente que habla, la gente que denuncia, ¿cuánta gente hay que no lo hace? Bueno, gracias María Elena por atendernos.